Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Deben anotarse alumnos que entran al jardín, primer grado y primer año de gestión estatal, alumnos que ingresan por primera vez a una escuela de gestión estatal y alumnos que ingresan por primera vez a modalidad especial, adultos y adolescentes. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con todos ustedes este programa con mucha información del mundo de las bebidas y el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza. Y no nos olvidemos de la selección musical a cargo de Miguel Pasqueta. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801, www.radioamadeus.com.ar, y en Instagram nos encuentran @acreditados. Y así empieza el programa.
We'll be right back.
Acreditados.
Buenos días, Miguel Pacheta, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Julio?
Qué lindo esto que estamos escuchando.
¿Viste qué potencia que tiene? Los rusos son así, tienen siempre esa... En la música, ¿viste? Es un Tchaikovsky, sale con toda esa pasión. En el comienzo es como que es un temblor, ¿viste? Sí. Bueno, ¿por qué lo estamos aludiendo? Porque vuelve Oniegin, que es un clásico de Tchaikovsky y es un clásico del Teatro Colón también.
Perfecto.
Y quiero hablar del Teatro Colón porque últimamente yo venía, viste, venía notando, lo venía comentando con vos, incluso fuera del micrófono, y especialmente también la Filarmónica, que hay algo que cambió, que vos ves que es muy atractivo. Son pequeños detalles que llevan a que los grandes autores están siendo revisitados. Entonces, vos es como que los conocés, pero el agregado es que con la reposición del ballet Oniegin, que el cerebro es Julio Boca, el que está por arriba de todo. Y la segunda novedad es que vuelve Marianela Núñez a
la Argentina. Nada más ni nada menos.
Claro. Entonces... es como que se mueve todo.
Bueno, muchas novedades.
Ella, que es la primera figura del Royal Ballet de Londres.
Así es.
Vienen una cantidad de figuras masculinas y femeninas para interpretar los roles de protagonistas.
Bien.
Los protagonistas son masculinos. Oniegin es un personaje masculino. Y viene Ciro Mancilla, que es la primera figura del ballet de Stuttgart. Juan Pablo Ledo. Federico Fernández, ¿te acordás de Federico Fernández que habló con Acreditados? Lo produjiste vos,
sí.
En una época en que los bailarines, varones y mujeres, hicieron, aparte del Teatro Colón, una serie de presentaciones, recuerdo en el Coliseo y demás, con su propia iniciativa. Al ver reducida su exposición en el escenario... porque la música tuvo preponderancia sobre el ballet, los bailarines cubrieron esas fechas en otros escenarios.
Sí.
Y lo tuvimos en Acreditado dos veces.
Sí. Lo único que no cambia en el Teatro Colón es el área de prensa, que nunca nos envía nada.
Sí, viste, vos sabés que yo los puenteo directamente, porque no puedo estar esperando. Sí, Marianela.
Sí, algún día, te juro, algún día me voy a poner, le voy a poner empeño a eso. Porque
algún día me imaginé el Teatro Colón. Vos de trajecito diciendo, tac, tac.
Me resulta increíble, ¿no? Increíble como. Bueno, está bien, es un organismo estatal, son municipales, tienen ese margen, ¿no? De actuación. ¿No? Como la que estamos señalando en esta emisora, en este programa. De hecho, yo personalmente estuve en la presentación de las autoridades, pero no por Colón, sino por el Ministerio de Cultura de la ciudad.
¿Viste?
Es increíble.
¿Viste?
Lo vamos a resolver. No voy a morir ni voy a partir de este plano sin resolverlo.
Me hiciste acordar cuando yo les hacía guardia a la Corte Suprema.
Y bueno,
¿no me entendís? Bueno, así estoy. Hoy es sábado 4.
Sí.
Y yo te digo, el viernes 3.
Sí.
Fue impresionante. La Buenos Aires Cámaras hizo paisaje el romanticismo Liszt y Brahms.
Nada más.
Después,
fue la
primera fecha de Oniegin. A las 8 de la noche, la Filarmónica recordó a Mozart, Schubert y Beethoven. Así, ¿me entendés? Yo digo, ¿qué pasa? Porque de golpe están todos los nombres. Onieguin va a estar hasta el 14 de octubre más o menos, y no en toda la fecha va a estar Marianela, porque también van a estar otras tres grandes bailarinas de la formación del Colón, como es Camila Bocca, es el mismo apellido que
el director, bueno, artístico.
El gran Julio, claro, pero yo no le, la googleé, no le encontré parentesco a Yelén Sánchez y Natalia Pelayo. Vos sabés que sí, ellas son como en el ambiente muy famosas y tienen ese espíritu angelical que tiene Marianela, que es tan bonita, ¿viste? Esa belleza transparente, ¿viste?
Esa luminosidad que tiene.
Sí, 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 sí. Mira, yo las otras no las conocía. Ahora con esta ocasión, y vi que tienen reportajes en diarios del interior y demás, y son, ¿por qué? Bueno, por ejemplo, Ciro Mancilla es de Paraná, por ejemplo, y terminan formándose acá en el Colón. Si querés, ya vamos por el segundo tema, porque el mes, va a terminar con Salomé, que es la ópera de Richard Strauss. Es Salomé, mira,
otro gran título,
tenemos... ¿Cómo?
Otro gran título, dice.
Claro, nosotros acá no tenemos tiempo de pasar ópera, ¿viste?, y escucharla, pero entran en juego las melodías y es como que no hay un instrumento que gobierne, sino que por ahí es el clarinete y al compás seguido aparece la línea de violines y se van superponiendo las melodías. Es de una exquisitez impresionante. Yo quiero decir, Richard Strauss es el mismo que revisitamos hace 15 días con la película 2001 Odisea del Espacio.
Claro.
Viste ese comienzo de Así habló Zaratustra. Y vuelvo a hacer hincapié en que este es el Strauss alemán. No sé si lo estamos escuchando ya.
A ver, vamos a escucharlo a partir de ahora mismo.
Porque yo estoy acá en la línea telefónica y viste que...
Ahí está, ¿ves? Mirá cómo suena. Ese vértigo que genera.
Claro.
Ese vértigo perfecto, ¿viste?
Y los cambios. Y siempre hizo pam pam.
Y ese ronroneo de fondo.
Y todos esos efectos son producidos por los mismos instrumentos.
Sí.
Por ejemplo, Piazzolla usando el bandoneón como percusión. Con las teclas. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque los violines hacen...
Muchos vientos hay ahí acá también.
Claro, bueno, mucho corno francés, trompetas. Salomé tiene la famosa danza de los siete velos, cuya bailarina se va sacando de a uno los velos. Calculá que esto en 1880, 1890...
Era suceso.
¡Uf! Era como un... algo...
No, vos fíjate, hasta después, ¿cómo se llama? Josephine Baker también, que danzaba con Bell.
¡Claro!
Se generaba,
bueno, tal cual.
Generaba sensación, atracción, suceso.
Tal cual, el ejemplo que viste es perfecto, porque es una chica norteamericana, en Estados Unidos, un siglo de, o en el siglo siguiente.
Sí, 30, 40 años más tarde.
Claro, de piel morena, entonces... esto era escandaloso, pero era un escándalo organizado.
Controlado, artístico, un desnudo artístico.
Claro. Y yo quiero volver a decir, Richard Strauss es el Strauss alemán.
Sí.
Es del de Así habló Zaratustra, es ese Strauss. No es el de la familia de Johann, que es el de los valses vieneses.
La Danubia
es
Azul.
Es una familia de Viena. Ambas familias son familias de músicos.
Sí, pasa el apellido Strauss, es muy
claro.
Común en la, ¿no? En la estructura.
Yo me quedo con este, porque me siento muy identificado con su música. Tiene esos golpes, esos, bueno, no quiero describir porque no se puede, es la verdad. No,
hay que disfrutarlo, hay que disfrutar el impacto de la música.
Sí. Sí, y aparte porque por ahí uno tiene tan escuchado los valses vieneses que ya un poco decayó, ¿no? Después, ahora quiero irnos a la tercera música, porque hay una fecha,
¿sí?,
el 17 de octubre,
tomo nota,
que también es de la Filarmónica de Buenos Aires, que es Universos Americanos. Y ahí interviene Villa Lobos, que es un brasileño, nacido en cerca de 1890, y que falleció en 1960. Y no sé si ya estamos por la tercera de las músicas, pero de Villalobos
quiero decir que
él llevó a la música brasileña el espíritu de Bach. De hecho, hay una palabra muy común en la música que es bajiana, que cuando me dijeron por primera vez, yo digo bajiano, no me sonaba. Claro, que viene de Bach, ¿no? Es una variante del castellano. Y bueno, por lo visto del portugués también. Él hizo las bajianas brasileiras y llevó instrumentos africanos, la mayoría de percusión, otros de aire, los llevó a la música clásica. Es un compositor de música clásica con esa formación, pero tiene en la melodía algo que yo personalmente después le detecto al bossa nova, que son esas melodías como espirituales, no tan apasionadas.
Sí, generan otro clima, ¿no?
Sí.
Como que remite a paisaje, no sé, ¿no?
¿Viste?
¿No?
¿Viste?
Música, veo esto y veo imágenes de paisaje.
Tal cual. No, a mí, te juro, me lleva el bossa y esto está escrito 50 años antes.
Increíble.
Y con armonías de Bach, ¿no? Que se le dice, no correctamente, pero el padre de la música, en el sentido que organizó la armonía. No, es una cosa de locos. Esto te juro, y no es difundido en la Argentina. Así que, otra vez, gracias a la Filarmónica, la programación que está teniendo, las variedades. El programa se llama Universos Americanos y se llama Villalobos, Bensecri, Bernstein y Piazzolla. De Bernstein, que es el norteamericano, no nos damos a tiempo a poner, pero es el autor de West Side Story, que es una gran película que hizo Spielberg, que acá
bueno,
se tradujo...
Una obra teatral, en realidad, surgió de la obra teatral, ¿no?
Ajá. Ah, no sabía.
Claro, él la hizo en versión peli, pero es una obra teatral que estuvo en cartelera mucho tiempo, un referente, ¿no?, de la producción así dramatúrgica norteamericana.
Bueno, es una música fabulosa. Amor sin barreras, ahí está. Me acordé es como, cómo se había traducido en castellano.
Es como cuando está Argentina. La película Hamlet, ¿viste? Shakespeare no la hizo para cine.
Claro.
O Mercader de Venecia. Son películas buenísimas, pero bueno, el origen es una pieza teatral. ¿No?
Bueno, de Piazzolla, en esta fecha...
Sí.
Piazzolla hizo también en tono académico, pero con espíritu tanguero, tres movimientos tanguísticos porteños, que son Allegretto, Moderato y Vivace. Bueno, también hermosos, y son para escuchar. Cada uno de estos de estas piezas, considerando que cada una tiene sus partes, dura media hora aproximadamente, ¿viste? El de Villalobos, el de Bernstein y el de Piazzolla. Yo ya me perdí, pero me parece que ya vamos por tres músicas.
Sí, estamos en el tercer audio.
Y antes de ir a la cuarta, que la cuarta es para escuchar,
bien,
quiero decir que está dedicada a Esteban Bensecri, compositor argentino nacido en 1970.
Bien.
En el 2011 obtuvo la nacionalidad francesa. ¿Sabes quién es Esteban Bensecri? El hijo de Mario Bensecri. ¿Te acordás de Mario?
Sí, sí.
El director de la orquesta Banco Mayo. Nosotros en el Palacio de Tribunales hemos recibido muchas invitaciones a presenciar la orquesta Banco Mayo. Y ahí me entero que Mario había tenido una carrera que yo desconocía. Yo tuve la suerte de reportearlo a él también cuando cerró el Banco Mayo, porque él siguió como militando a favor de los músicos, para que sus músicos pudieran conseguir trabajo, otro sueldo y demás. Pero acabo de darme cuenta que la trayectoria de Mario fue básicamente en el exterior. Francia, Venezuela, San Pablo, Montevideo, Santiago de Chile, Baviera, Bélgica, Lille, Francia, Montreal, Vancouver, Caracas, Milwaukee. Yo no sé cómo se hace. Si sos director de una orquesta sinfónica, si podés ser de varias a la vez, porque acá veo que el mismo tiempo en que yo lo he visto con la orquesta del Banco Mayo, era director de la orquesta de la Universidad de San Juan y la de Santiago de Chile.
No, hasta donde yo sé, igual algún oyente nos podrá aportar datos y o corregirnos. El equipo, como si fuera un equipo de fútbol, entrena. Sí. Y cuando se presenta en el banco está el DT, ¿entendés?
Claro. Lo que se llama el director adjunto.
Pero pará, muchas orquestas también no son equipos unificados. Por ejemplo, yo estuve escuchando la Filarmónica de Qatar la otra vuelta en el Colón, sí. ¿No? Y bueno, convocaron a Arturo Dimieque, que fue director artístico del Colón, para la presentación, y había dos o tres que eran de la BBC,
claro.
New York, Filarmónica de New York, ¿viste? Los tipos están en estado, están en forma, por decirlo
claro.
Así.
Sí. Entonces, le pones una partitura y arranca.
Claro, entonces el coordinador administrativo de la orquesta, hola. La Orquesta Filarmónica Julio se presenta en el Teatro Colón. Che, vos, primer violín de American, ¿no? Filarmónic, ¿podés venir? Sí, listo, chequeado, ¿entendés? ¿Vos, entendés?
Bueno, así no es,
que
es están, como...
No es que viven como... juntos en la misma ciudad y ensayan todos los días, ¿entendés?
Claro, como Barenboim, cuando le preguntan, ¿cómo escuchás música? ¿En qué dispositivo? Y él dice, no, yo escucho en el escenario.
Claro, ese es el ejemplo máximo.
Entonces, quiero volver a Esteban Bensecri, hijo de Mario. Como los argentinos nacemos donde queremos, él nació en Portugal, en Lisboa, porque Mario era director de la Orquesta Sinfónica en 1970, estaba en Portugal, y se recibió de profesor de pintura en la Prilidano Pueyrredón.
Bueno, un lugar prestigioso.
Vivió en Argentina, se formó acá, y en base a sus cuadros escribió su primera ópera. Después se fue a formar a Francia, con los profesores de Villalobos, con los profesores de Ginastera, que es su gran influencia, y después termina en la Filarmónica de Nueva York, en la Filarmónica de Los Ángeles, en la de España, Francia y Buenos Aires.
Un capo.
Recibe premios en la fase de composición para la Orquesta Filarmónica de Nueva York, y ahí presenta varias de sus composiciones y gana.
Me da mucho para pensar, ¿no? Cómo algunas personas nacen con un motor incorporado, ¿no? Estudia arte, después esto, después recibe reconocimientos en composición. Nació con un fuera de borda este tipo.
Sí, ¿verdad? Sí.
Si no, no se explica. Hay gente que hace toda su vida lo mismo y hay gente que no hace nada, ¿no? Y tenés casos como este que se desarrolla.
Y por suerte con esa formación, con ese padre, ¿no? Porque eso es muy importante.
Sí.
Casi todos los grandes músicos argentinos que acá nos encargamos de contar su pequeña historia, su gran...
Tienen una patita de una generación anterior, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos cerrando, Miguel, ¿te parece?
Bueno, como dije, las obras duran aproximadamente 30 minutos, más o menos. Yo de acá... Para disfrutar de Esteban Bensecri, descubrí los primeros dos minutos.
Bien.
De la obra que vamos a estar presentando, que lleva el nombre de esta fecha, que se llama Universos Infinitos, Concierto para Piano, Esteban Bensecri, visitando Acreditados.
Miguel, buen fin de semana, gracias por este aporte.
Igual para vos.
Thank you.
Acreditados. Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados y estamos en el segmento Bebidas. Y estamos en comunicación con Félix Ponce. Félix Ponce integra el equipo que lleva adelante Café Registrado. Y esta es una nota que guarda relación, obviamente, con la reciente celebración del Día Internacional del Café el pasado 1 de octubre. Félix, muy buenos días. Julio García Lorrio te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Julio. Todo muy bien.
Bien, bien, bien. Bueno, a ver, siguen los ecos de la celebración del Día Internacional de Café. Son muchos los establecimientos, marcas que lanzaron promociones. Pero quiero hablar un poco de Café Registrado. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se caracteriza esta empresa? Hay empresas, le comento a la audiencia, que solamente venden café envasado y hay otras empresas como Café Registrado, ¿no?, que acompañan todo el proceso del café.
Te cuento un poco, Julio. Café Registrado nace en 2017.
Bien.
Importa el grano verde a través de uno de los brokers más grandes que certifica que el grano que está cultivado tiene una calificación
bien
internacional y garantiza que esa trazabilidad llega a nuestros tostaderos en Argentina, se tuesta los diferentes orígenes, que hoy por hoy son 26, que van desde típicamente Brasil hasta Ruanda, Kenia y muchos lugares más, y luego se vende por grano en la web que tiene Café Registrado,
sí,
y en las tiendas, que son 8 al día de hoy, donde, o sea, en Tolva, que lo llamamos nosotros, que es, digamos, la elección que puede hacer el cliente de un café hoy de Brasil o puede optar por uno de Etiopía.
Bien.
O lo puede comprar para su casa en las diferentes moliendas que van desde el expreso hasta la prensa francesa, pasando por la famosa Volturno y demás.
Perfecto. Entonces, hacemos una distinción. Ustedes adquieren el grano verde, o sea, el grano que hay que, entre comillas, procesar, tostar, ¿no es cierto?, como dicen, ¿no?, en el mundo del café. Que eso significa contar con un personal muy, muy altamente calificado, porque si no, ese grano verde, si es maltratado, por decirlo de esta manera, se deteriora.
No, por eso hablamos de, nosotros tenemos la representación de Project Origin en Argentina.
Sí.
Project Origin es alguien que certifica que el grano en las fincas tiene la más alta calificación, realizada por SCA, que es una certificadora internacional, y que ese grano tiene la trazabilidad de llegar a Argentina. Nosotros tenemos, más allá de tostadora, programas de curva de tueste por cada tipo de grano y origen, y eso certifica que finalmente en la taza vos vas a tomar la misma calificación que tiene, digamos, en la finca.
Se me ocurre pensar, y aclaro, ¿no?, públicamente, tuve una experiencia en Café Registrado, vi a un maestro tostador, si se dice así, tostando.
Exacto.
El café, y a continuación vi la molienda correspondiente, y a continuación lo pude degustar, ¿no? Vi así, en una experiencia privilegiada, ¿no es cierto?, todo ese proceso. Se me ocurre pensar que no hay muchos lugares en la Argentina que ofrezcan, ¿no?, todo este paso a paso.
No hay muchos lugares que ofrezcan, digamos, toda la historia desde la finca hasta la taza del cliente.
Claro.
Hay otras empresas que también importan granos.
Sí.
Pero, digamos, lo tienen para la reventa a cafeterías o, digamos, a tostaderos muy chiquitos.
Bien.
Pero, digamos, empresas que puedan garantizar que trajeron el grano, que ese grano está bien tratado, que ese grano está bien almacenado, bien tostado y que está bien servido, somos muy pocas.
Perfecto. Y vamos a recalcar, porque hablaste de más de 20 variedades que ofrecen.
Exacto. Tenemos desde Brasil, Perú, Nicaragua, Ruanda, Kenia, Etiopía. O sea, cada región,
sí,
o sea, en un mismo país puede haber diferentes orígenes porque tienen que ver con la altura de donde está cultivado el grano.
Bien.
Eso lo habrás notado en la cata que fuiste, que a veces hablamos de que el grano tiene notas cítricas, notas dulces y demás, que no es que tenga un aditivo, sino que a mayor altura, sí, y con otra curva de tueste, esas notas
afloran.
Afloran.
Exacto. Bueno, vamos a, ya que mencionaste mi experiencia, en realidad fue una cata, pero me atrevería a decir, no quiero sonar irrespetuoso, fue una clase magistral con un jurado internacional, y le comento a la audiencia, duró 3 horas y no nos enteramos, ¿no? De interesante, productiva, intensa, ¿no? La experiencia.
Me alegro.
3 horas, dijimos, ¿qué? Tuvimos 3 horas.
¿Eh? Nosotros contamos en nuestra nómina con Alexis Abogal, que sí, es un juez internacional reconocido, es maestro tostador, es una de las personas que certifica acá a la gente que quiere hacer cursos internacionales.
Bien.
Que fue el que dio, digamos, la cata.
Sí.
Y también, más allá del verano, estamos tranquilos que nuestro personal está altamente calificado para tratar el verano como se debe, y en las tiendas también tenemos baristas calificados para servirlo como se debe.
Sí, me llamó la atención, ya que hablamos, ¿no?, de esa experiencia, y quiero compartirlo con la audiencia, Félix. La máquina tostadora era así un artefacto de la NASA, tenía todo un tablero digital computarizado.
Exacto, porque todas las notas, digamos, esto que hablamos de las notas que afloran, tienen que ver con programas de tueste. Si bien siempre se estandariza que el grano se tuesta alrededor de 200 grados de temperatura, no todos los granos se tuestan ahí, para extraer esas notas que vos notaste, valga la redundancia. Claro. Y esa tostadora que vos viste, es parte de la experiencia. Nosotros tenemos planta donde la tostadora es mucho más volumétrica.
Claro,
si quiere.
Claro.
Pero digamos, ese tipo de catas tratan de reflejar lo que hablábamos recién de el grano verde, cómo se tuesta, cómo a través de un programa se extrae, digamos, lo que se quiere del grano, esas particularidades que trae, digamos, de la zona que está cultivado, y el cliente o la persona que va a la cata lo puede degustar.
No, increíble. Así como se produjo este boom del vino, por el cual, ¿no?, la sociedad, las personas quisieron conocer más del vino, sus características, distintos orígenes, distintos procesos. Me parece que se está registrando, ¿no?, por lo menos en Buenos Aires, un fenómeno similar, ¿no? Hay gente que ya tiene una predilección clara por un tipo de café, me refiero al origen, y por la forma de prepararlo.
No, mira, yo, perdón la voz, acabo de llegar a la madrugada de Córdoba,
sí,
fuimos a hacer una cata allá, y hace un mes abrimos una nueva sucursal en Rafaela, Santa Fe.
Bien.
Y yo fui a la apertura, y la verdad creo que, como referías correctamente, en 2010, 2012... la parte etaria del vino cambió,
sí,
y bajó, digamos, de los 25 a los 45, cuando era más de 35, 45, y se buscaba otras cepas, o sea, y digamos, crecieron otros negocios. También notamos en Córdoba y en todo el país, incluido en Rafaela, donde la gente, vos les ofreces otro tipo de café, como Etiopía,
sí,
y la gente lo valora, lo aprueba, con leche, porque, seamos honestos, el 80% de las bebidas que todas las tiendas de café vendemos tienen leche en Argentina.
Sí, porque es el gusto, nuestro, el paladar nuestro.
Es el gusto nuestro.
En otras partes del mundo no es así.
Claro, siempre nosotros decimos que es lo mismo, que más allá de que siempre está el debate de la temperatura del café, sobre todo el café de especialidad, y la temperatura de la leche, no hay un gusto. O sea, nosotros nos gusta, digamos, la consulta del cliente, pero no tratamos de adoctrinar a la gente a que lo tome.
No, acá no le imponen leche. No le imponen ni un origen ni una forma de preparación.
Exacto. Pero digo, sí me sorprendió en Rafaela, en Santa Fe, que la gente adopte la Etiopía como un café, desde el espresso hasta un café con leche, un latte.
Bueno, pero no se extrañe, vos sos experto, yo algo conozco. Etiopía es toda una carta de presentación, no es un cafecito más.
No, está claro. Y a ver, no todos los cafés de grano son plausibles de ser, digamos, en un espresso.
Claro.
Hoy por hoy nosotros tenemos Brasil, Colombia, Etiopía y Nicaragua, que para el gusto argentino van bien con leche. Otros siempre son más aconsejados en otros métodos, como, claro, puede ser la prensa francesa, como puede ser la Volturno, como puede ser un filtrado.
Bueno, es un mundo, hay que conocerlo, hay que animarse, hay que escuchar a los que saben. Yo tengo una pequeña queja, Félix,
¿Cuál?
Me tomé el café de Kenia y no pude dormir.
Claro, algunos a ver, tienen, o sea, otro tipo de, digamos, de tratamiento, que tienen más, digamos, notas de de cafeína o demás, pero digo, entiendo que si lo tomaste fue porque te gustó.
No, pero a ver, estuve toda la noche montando guardia como un soldado, está claro,
bueno,
increíble.
Pero pudo hacer una noche productiva.
No, es una pequeña queja en términos figurados, ¿no? Cómo ese líquido transforma, ¿no? Es fabuloso la experiencia. Bueno.
No, y hoy también hay muchas nutricionistas que motivan tomar café porque es un producto que no tiene gluten, porque es un producto, digamos, que es natural.
Bueno, eso te iba a decir, es uno de los pocos productos naturales al alcance de las personas, todo más o menos viene procesado ya.
Exacto, y aparte también es un gran desafío, nosotros nos hemos criado, yo que tengo 52 años, con un café que tenía aditivos de azúcar y demás.
Y se sigue vendiendo a nivel masivo.
Exacto. De los cafés de especialidad no tiene ningún tipo de aditivo. A veces la gente, de lo que hablábamos recién, consulta, ¿tiene algún agregado para sentirle el gusto? No tiene ningún agregado, es simplemente el tueste del café.
Bien, fabuloso.
Tiene que ver con la región y la altura donde se cultiva y cosecha.
Bueno, yo le recomiendo a la audiencia, desde mi humilde conocimiento del café, ¿no?, por hacer notas y concurrir a lugares, este el lugar de privilegio, ¿no?, que me otorga la condición de periodista, hay que sumergirse en el mundo del café, en el universo. Hay variedades, formas, datos. Yo me quedé con un dato muy concreto del especialista y jurado internacional Félix, ¿no? Una vez molido, 4 segundos, si no ya empieza a deteriorarse.
Exacto, o sea, empieza, digamos, a perder esa frescura.
Cuatro segundos.
Y empieza a contaminarse un poco con el aire, digamos, que donde está molido.
Sí, 4 segundos. Qué linda que son las cucharitas, ¿no?, que son parte del equipo de un barista. Son distintas.
Exacto. Sí. Las de cata son lindas, tienen esa forma cóncava para que uno pueda romper la vergüenza y hacer el sorbe, digamos, del café, probarlo.
Tipo sopita.
La sensación cuando se oxigena la bebida también produce esta cosa de gustar las notas que tiene cada café.
Perfecto. Félix, vos sos graduado de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿es así?
Tengo un máster en la Universidad de España, he hecho la carrera en la Argentina, la UBA, y después he hecho un máster de finanzas allá.
Perfecto. ¿Y cómo fue tu acercamiento al café? ¿Estás en la parte técnica de la empresa o estás ahí con las manos en la bolsa con los granos?
No, estoy más en todo lo que sea la parte operativa y comercial. Nosotros somos 6 socios, si bien no todos tenemos un rol activo, el mío es pensar desde la fábrica todos los productos que acompañan el café.
Perfecto.
Y la parte comercial del café, el café en la venta mayorista, tanto grano verde, tanto grano tostado, y las cafeterías en sí.
Perfecto. Bueno, me resta agradecer públicamente, primero, ¿no?, esta cata de 3 horas, que fue fabuloso poder contar con este conocimiento que tan generosamente nos brindó el jurado internacional, el señor Félix. Y bueno, las atenciones que recibí en el marco de la feria Exigimos Buen Café. Igual, más allá que las recibí yo, las recibió todo el público, porque fue uno de los stands más concurridos.
Sí, por suerte montamos los 3 stands, o sea, el café registrado y las marcas de grano verde y grano tostado.
Sí.
Y la verdad que tuvimos buena aceptación y muy buenas críticas por el café, y sobre todo la gente, una vez que se animó a tomar Orígenes como Etiopía, Ruanda, se fue con su paquete a su casa.
No, y se fue contento porque ustedes entregaban café de calidad con una riquísima cookie.
Exacto, es verdad. Perfecto. Que es parte de esto de que hablamos de tener la fábrica de productos, nosotros a todos los locales propios o franquicias, le brindamos todo el portfolio, no solo el café, y la verdad también estamos muy orgullosos, digamos, de los productos que realiza nuestra fábrica.
Perfecto. Yo te agradezco esta comunicación y este espacio, ¿no?, en mi tarea profesional, queda a disposición de Café Registrado.
Muchísimas gracias.
Buen fin de semana, gracias.
Igualmente.
Saludos a todo el equipo. seguimos en Acreditados y continuamos en el segmento Bebidas. Y atención, les traigo la información de una actividad, de una propuesta con anticipación suficiente para que puedan organizarse, agendarla y obviamente disfrutarla. Y estamos en comunicación con Mariano Fresco. Mariano, ¿cómo estás?
Julio, querido, ¿cómo andás tanto tiempo? Gracias por el llamado. Muy buenos días.
No, gracias a vos. Para mí es una doble satisfacción hacer nota con vos. Primero, a nivel personal, humano, ¿no? Sos de las personas que yo siempre clasifico que uno se pone contento al verla, ¿no? ¿Viste? No todo el mundo tiene ese superpoder. Vos tenés ese superpoder. La gente cuando te ve se alegra de verte, ¿entendés? Se pone contenta.
Y segundo, gracias, Julio. La verdad que sí, ¿qué te puedo decir? Siempre lo comento, me siento muy querido, ¿no? Uno cosecha lo que siembra, y bueno, a través de este, vos sabés que este año estoy cumpliendo 2 décadas en el mundo del vino, y me siento muy mimado, me siento muy querido, y siempre reinventándome. Y lo mismo digo, Julio, la verdad que cada vez que nos hemos encontrado, que me has hecho una nota, que hemos coincidido en eventos, es un placer conversar con vos, siempre con mucha calidez también de tu parte.
Perfecto. Acá me dicen de técnica que tenés que acercarte un poco más al micrófono para que la voz oiga mejor.
¿Me escuchan bien ahí?
Ahí estamos mejor. Bueno, y después es una... Y después para un humilde servidor, periodista, ¿no?, que hace lo que puede, estar en diálogo al aire con una persona con tu trayectoria es un honor, lo tengo que decir.
Bueno, muchísimas gracias, Julio, de corazón.
A ver, yo los invito a googlear las cosas que ha hecho nuestro entrevistado, ¿no?, y cómo ha contribuido a la formación de muchísimos profesionales, y realmente es loable. Bueno, y vamos a la nota en concreto, Mariano. Atención, llega una primera edición de una feria muy particular. Me refiero a particular por dos motivos. Primero, porque la organizás vos junto, ¿no?, a una socia, tengo entendido. Y segundo, por el ámbito. Es la primera vez que se va a desarrollar esto, ¿no?
Bueno, muy contento, muy motivado, te contaré, te digo. Muy ilusionado.
Sí.
Mira, esta feria surge de la idea de quiénes son los organizadores. Es el equipo Entre Brindis.
Perfecto.
¿Sí? Entre Brindis es quien organiza esto. Y me llama el equipo Entre Brindis y me dice: che, Mariano, me gustaría que vos fueses el coordinador, el curador de la feria, con todo tu expertismo, bueno, como veníamos mencionando, y ahí es como me sumo yo al equipo de Entre Brindis.
Perfecto.
Así que de la mano de Entre Brindis y con mi curaduría vamos a estar haciendo esta feria de vinos de Argentina, que tanto nos ilusiona, como te digo, y que con tanto empeño la venimos trabajando. Esto va a ser el viernes 7 de noviembre. Parece que falta bastante, pero cuando te querés acordar, ya está en la vuelta de la esquina, ¿eh?
Y más esta época del año que todo se empieza a concentrar, a acumular, uno no da abasto para cumplir, ¿no? Así que hay que agendarlo con tiempo y organizarse.
Absolutamente. Y bueno, sin duda que va a ser una feria diferente. Mirá, no solamente va a haber más de 100 etiquetas de vinos de diferentes regiones del país para probar, sino que también vamos a tener la opción de probar distintos proyectos vinculados con el gin, viste que está tan de moda,
sí.
Chocolates, y bueno, el público va a tener la posibilidad, esto se realizará en el Trilenium Casino, en el Tigre, el público va a tener acceso a un plato de risotto de ternera y hongos y empanadas caseras. Eso es un poco el diferencial, ¿no?, donde habrá una cocina en vivo y la verdad que va a estar muy bueno.
No, un diferencial importante, porque realmente el vino, por lo pronto, ¿no?, es mi punto de vista, ¿no?, permitime, se disfruta con un plato, ¿no?, de resistencia, un plato fuerte, ¿no? Está bien, picotear un queso, un fiambre, pero a la larga la experiencia del vino de disfrute es con un plato bueno.
Por supuesto, Julio, coincido totalmente con vos. Mira, ese es uno de los diferenciales, que la gente va a poder comer un plato, va a poder tener un plato de comida para acompañar los diferentes vinos. El otro gran diferencial también es que las bodegas, porque nosotros, teniendo en cuenta también este contexto complejo que estamos viviendo, las bodegas van a poder vender el vino, Julio.
Bien, perfecto, eso es bueno.
Fomentamos la venta de la industria.
para la industria. Fomentamos la venta del vino,
y siempre,
del
buen vino argentino. Y siempre se adquiere vinos en el marco de estas propuestas a un valor diferencial, ¿no? Interesante.
Absolutamente. Seguramente las bodegas participantes irán con alguna promoción, con algún precio especial, para captar un público ávido de probar cada vez los mejores vinos de la Argentina. Vos sabés que los vinos argentinos compiten de igual a igual con el resto del mundo, sin lugar a dudas.
Me gusta la curaduría que estás haciendo, porque estoy mirando, ¿no?, el listado de bodegas participantes, hay como, ¿no?, espadas principales del mundo del vino de la Argentina, ¿no es cierto?
Sí,
esas bodegas,
sí,
con esa trayectoria, sí, importantísima. Y hay proyectos que me atrevería a decir que son nuevos porque no los conozco.
¿Entendés? Bueno, eso es un poco lo que tanto al equipo Entre Brindis y a mí en lo particular de siempre me ha caracterizado, de buscar bodegas que obviamente están asentadas, como bien vos decís, hace tiempo, que son grandes, que se han ganado el respeto de todos los consumidores con una gran historia, pero también emprendimientos que son más pequeños, que son medianos, que están empezando, que están en nuevas regiones.
Bien.
Hay un blend fantástico, ¿sí?, jugando un poquito con los términos del vino. Entonces, muy buena apreciación, Julio. Sí, va a haber un poco de todo.
Perfecto. Bueno, va a haber gin, ¿no? Acá los veo.
Sí,
va a haber puros. Va a haber puros. Hay gente que le gusta ahí.
Bueno,
atacar un puro.
Vos sabés que también otra de las cosas que van a haber chocolates, van a haber puros, van a haber sorteos también. Atención la gente, yo voy a estar con la conducción del evento, así que la gente después esté atenta a los sorteos.
Hay pocas cosas.
Va a haber música en vivo. Mira todos los diferenciales que tenemos, Julio. Ve toda la propuesta hermosa que tenemos.
Hay pocas cosas que generan tanta alegría como los sorteos en las ferias de vinos. ¿Viste? Se produce una comunión de las almas, ¿no? Y a diferencia de otros sorteos, digo, por mi experiencia, ¿no?, en asistir a ferias de vinos, hacer la cobertura, es que cuando vos sos el ganador, no sos un ganador envidiado, sos un ganador felicitado. Te dicen, qué bueno, te ganaste esta botella, te dicen, ¿no?
Absolutamente.
Hay lugares donde te ganás algo.
Eso es lo que genera el vino, ¿no?
Claro.
Qué bueno. Te llevas la botella para después descorchar el fin de semana en tu casa.
No, además te dicen, yo lo conozco, es buenísimo, te dan recomendaciones.
Claro, pues, bueno.
En otros ámbitos, vos sos el ganador y no te digo que te tiren puñales de envidia, pero nadie te da bola. A eso voy.
Absolutamente. Bueno, a mí me pasó en lo particular, yo no sé si vos te acordás, Julio, el sorteo de mi vida. Vos sabés que yo me gané un pasaje de vuelta a Madrid, no sé si lo había contado alguna vez.
No, ¿y?
Eran 200 personas y solamente dos personas ganaban. Yo fui una de esas.
Muy bien.
Ah, me querían clavar la flecha en el corazón. No me felicitaban, no me olvido más.
¿Viste? Bueno, por eso, en la comunidad del vino hace falta ir con amigos. La misma gente que, ¿no?, que está en el salón te felicita. Y eso es bueno. Los sorteos le ponen una cuota de alegría extra a la experiencia y también incentivan, ¿no?, a la industria, porque es una manera... ¿Cómo explicarlo? Una manera muy positiva de instalar un producto. No te olvidas más de la botella que ganaste.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, casualmente, ese es el espíritu de la feria, ¿no? De esta feria, de que la gente pase un buen momento, que pase una jornada entre lo lúdico y el buen vino y la buena gastronomía. Que se distienda. Es viernes, viste que los viernes la gente quiere también terminar la semana y vos decís, bueno, me relajo un poquito, paso un lindo momento con amigos, con en pareja. Podés ir solo también a disfrutar y conocer gente ahí también.
Así es.
Eso es lo que tiene el vino, ¿no? Un poco, Julio, a tono con lo que decimos.
Sí, estás
el
ahí.
El vino une. El vino une y conocer gente.
Estás parado.
En el momento. Exactamente.
Estás parado frente a una mesa, un stand, ¿no? Y ya los que están ahí en la primera línea hablan entre ellos, ¿eh? Entonces...
Absoluto. ¿Cuántas veces pasó, no?
Sí, por eso.
¿Cuántas veces pasó que vos decís,
no está...
vos probaste este vino, dale, bueno, vamos a ver...
Te tiran recomendaciones, si te gustó este, tenés que probar el de allá, que está muy bueno, entonces... ¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos a aclarar dos cosas, que es un evento exclusivo para personas mayores de 18 años de edad, ¿correcto?
Por supuesto, sí, es un evento exclusivo para quienes tienen más de 18 años.
Y segundo, está asegurada la hidratación correspondiente, ¿no?
Por supuesto, siempre, y esto es muy importante pasarlo, este es un mensaje que yo como profesional siempre, siempre, cada vez que tengo un micrófono a mano, lo digo, por favor, beber siempre con responsabilidad, con moderación, e hidratarse muchísimo, tomar mucha agua. Y desde la organización, desde el equipo de Entrebrindis, vamos a estar asegurando la correcta hidratación de cada uno de los asistentes.
Perfecto. Bueno, Trilenium Casino en el Tigre, 100 etiquetas, 30 bodegas, hidratación asegurada. Bueno, vamos al tema del ticket, la entrada, ¿cómo se adquiere?
Mirá, la entrada la podés comprar online en Passline, ¿sí? Passline.com, ingresan a eventos, Feria de Vinos en Trilenium. Passline.com, eventos, Feria de Vinos en Trilenium. Y tiene un valor realmente muy accesible, de 43.000 pesos.
Perfecto. Incluye el acceso a gastronomía.
Te incluye el plato de risotto de ternera y hongos y las empanadas.
¿Sí? La propuesta gastronómica está diseñada por el chef de Trilenium, o sea que no es una propuesta del montón, por decirlo de esa manera.
No, va a ser una propuesta muy cuidada, realmente... a tono con la calidad de las bodegas y las propuestas de sí y demás que nos van a estar acompañando. La idea es que sea calidez y calidad. Yo creo que es la mejor combinación, Julio.
Qué bueno, sí, me lo quedo, calidez y calidad. Mariano, como siempre es una gran satisfacción dialogar con vos. Obviamente que nos veremos, si no nos vemos antes, nos vamos a ver ahí.
Eso te iba a decir, mirá que te espero en la feria, te esperamos.
Va a haber DJ en vivo, o sea, para el ambiente. Y vamos a destacar la actuación de un músico, ¿no? Con su saxo, Jorge Leitch, ¿no?
Exacto, Jorge Leitch, sí, señor.
Perfecto.
Bueno, con su saxo nos va a estar sorprendiendo a todos.
Bueno, te felicito por esta propuesta. Doy por descontado que va a ser un éxito y doy por descontado que se van a suceder, ¿no?, nuevas ediciones de la Feria de Vinos de Argentina en Trilenium Casino.
Muchísimas gracias, Julio. Un gran saludo y los esperamos. Los esperamos el 7 de noviembre entre las 20 horas y la medianoche. ¿Sí? En ese lapso de esas 4 horas se estará desarrollando esta feria de Entrebrindis, la primera edición, esperemos que la primera de muchas, como dijiste,
va a ser así.
En Trilenium Casino.
Un gran abrazo y buen fin de semana.
Buen fin de semana. Gracias, Julio. Un abrazo.
Acreditados. El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino. Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien, ¿y vos?
¿Cómo te trata esta mañana del sábado? ¿Qué está haciendo el perrito del arte?
El arte está re contento, salta de acá para allá, está todo vivaracho.
Muy bien, muy bien. Igual se despierta siempre de buen humor, ¿no?
Se despierta de buen humor. Igual le gusta dormir, ¿viste?
Sí, sí. Y cuando más grande se pone, más dormilón, me parece. Porque ese se clava una siesta importante, ¿no?
Bueno, sí, pero aparte, ¿viste que en invierno le gusta dormir más y en verano temprano empieza a ladrar porque vamos a pasear, vamos a pasear?
Ah, sí, sí, quiere hacer deporte el chanchito, ¿eh? Bueno, me alegro. Marcela, mucha actividad artística, vi que estuviste acá, por allá, tenemos así diálogos para compartir, ¿no?, en tu segmento de arte. ¿Cómo querés arrancar? Contame.
Bueno, te cuento que estuve en Casa Foa.
Bien.
Divino, la tienen que visitar, y 40 años se celebra de Casa Foa, que este año le hicieron en Puerto Madero, y también le tenemos que contar a la gente, por si alguno no sabe, que es a beneficio de la Fundación Oftalmológica Argentina.
Así es, sí. Todo lo generado en esta propuesta se vuelca a los distintos programas solidarios que lleva adelante la Fundación.
Tal cual. Y bueno, le hice una nota a un artista que hizo sobre una historia real, algo que le sucedió a él, una instalación muy interesante. Bien. Tenemos el relato de él.
Perfecto.
Y eso lo pueden ver en Casa Foa. Y si querés lo mandamos y después te sigo contando lo demás.
Perfecto. Entonces, ¿cómo se llama este artista?
Este artista se llama César Lago.
Bueno, y a
Avalancha se llama la instalación de él.
Perfecto, entonces escuchamos a César Lago hablando de su instalación artística Avalancha.
Diseñador de espacios de experiencias, artista visual, artista plástico, y bueno, en esta ocasión vengo a hablar de esta última obra que se llama Avalancha, que básicamente tiene como hecho fundante un episodio real que sucedió en el 2 de julio del 2022 en la cordillera de los Andes, donde fui arrastrado por una avalancha desde atrás, donde quedé inmerso en una nube de nieve y caí más o menos unos 80-100 metros al punto de quedar enterrado, más o menos unos 2 metros por debajo. Tuve la fortuna de que estaba agarrado a mi tabla de snowboard y la punta de la tabla, o sea, casi 2 centímetros, quedaron por arriba de la nieve. Y una persona que estaba ahí, amigo, mi primo, mejor dicho, vio que no estábamos. Y empezó a buscar y a llamar gente que estaba por ahí y pudieron encontrar esa punta de la tabla que llegaba hasta mi cuerpo. Y ahí pusieron a paliar hasta el momento de poder encontrarnos. Obviamente estaba inconsciente. Yo lo único que recuerdo es esa sensación de estar enterrado, inmóvil. Recuerdo lo último, mi respiración agitada y tratar de moverme y sentir que lo único que podía mover eran los ojos. Esa sensación de ya está, ¿no? Acá se acabó la película, hasta acá llegamos. Y después de ahí ya me levanté de vuelta con la luz blanca, pero en este caso del quirófano, ¿no? Afortunadamente salí ileso, solo con un esguince, creo, en el tobillo, y obviamente hipotermia y todo, pero ninguna lesión complicada. Pero bueno, meses más tarde, estando en un viaje en el sur de Portugal con mi familia, una noche que ellos dormían, salí a caminar por la playa, miré la luna, que es un planeta con el cual tengo una conexión bastante fuerte hace muchos años. De hecho, representa a mi madre, que falleció hace un tiempo, y como un canal de conversación. Y miré hacia ahí y no pude parar de llorar, y se me vino como toda esa avalancha, de alguna manera se me vino encima, como una avalancha interna, como una avalancha emocional, en donde de alguna manera me di cuenta que esta avalancha venía a mostrarme algo, ¿no? Venía a empujarme algo, que era un movimiento interno, y que ese movimiento interno me venía a enseñar algo, ¿no? Como hasta con una sensación de gratitud para con lo que había pasado, por estar ahí. Y ahí empecé a trabajar en este proceso, que ya venía un poco queriendo armar algo de arte combinado, mezclando un poco mi pasado por la fotografía, la escultura y demás. Siempre fui como curioso en varias técnicas y quería como armar algo combinado, teniendo en cuenta también mi experiencia en el diseño de interiores, y de espacios también de experiencias y demás. Y bueno, yo vengo también de una familia que se dedica a los parques de diversiones, así que nací un poco en ese entorno y también vengo de esa pasión por los espacios donde pasan cosas divertidas de alguna manera. Así que tenía ganas como de armar esta instalación lúdica sensorial, y bueno, justamente traté de usar este vehículo para poder manifestar esto de la avalancha, ¿no? Entonces empecé a trabajar, empecé a hacer bocetos, ideas, distintos formatos, hasta que también había algo que me faltaba cerrar, y en otro viaje en la cordillera, pues después decidí volver rápidamente, estando ahí con mi cuaderno y mi lápiz, también tuve una sensación de vuelta. Me acuerdo, conecté con el volcán Lanín ahí en San Martín de los Andes, también empecé a llorar, y ahí fue como el crash más fuerte, ¿no? Como el vincularme con el hecho de una manera donde por lo menos sentí que lo había generado yo, o sea, que yo había generado la avalancha, que yo tenía que estar ahí, que yo había gatillado esa avalancha, y que yo tendría que haber pasado por ese proceso, ¿no? De quedar tapado en ese especie de útero natural blanco, esa página en blanco, en esa nueva oportunidad que me dio la vida para poder justamente transformar esto en un movimiento. Que como se forman las avalanchas, ¿no? De bien chiquitos a bien grandes. Y bueno, creo que estoy un poco en ese proceso, ¿no? Empezando. Y ese movimiento también tiene que ver mucho con esto de ir hacia adentro, de atravesar las capas que nos vamos poniendo en la vida, ¿no? Por lo menos yo lo ilustro de esa manera. Y tiene que ver como con el camino de las cáscaras, ¿no? De ir de afuera hacia adentro hasta conectar con nuestro magma, con nuestra esencia. Y bueno, esto se termina un poco de armar con un sueño muy gráfico que tuve una noche, que también era como yo visualizándome como atravesando mi piel y cada una de las capas de mi piel hasta llegar a esa esencia. Y eso refleja un poco este portal que está de alguna manera emplazado en Casa Foa, que como digo, es simplemente una forma de expresión de esta obra, de este movimiento que iba a tener otras. De hecho, la idea original era en un espacio interior con más recursos sensoriales, lumínicos, de proyección, sonoros, y nada, con mayor desarrollo, despliegue y demás. Pero bueno, justamente al tener la convocación o la convocatoria de FOA, nada, decidí adaptarme a este nuevo ejercicio completamente distinto, en el exterior y con pocos metros para recorrer, y bueno, también con el condicionamiento de los materiales, que eso también me parecía atractivo, ¿no? Como salir un poco de esa zona que tenía bastante aterrizada y proponer como esta nueva búsqueda de esto, de tirar de la cuerda y darme cuenta que al final, digo, la historia, el movimiento, el fenómeno digo, tiene muchas formas de expresión. Y ese es el poder que por lo menos yo estoy encontrando en esto, tanto para mí interno como en el en la necesidad de poder comunicarlo. Así que, nada, me parece como interesante poder resaltar eso como tema por ahí trascendental. Después, muy agradecido también a la gente de Casa Foba, que confió en una propuesta tal vez disruptiva también, si bien obviamente tiene una parte de diseño, y yo vengo del diseño también, porque hice también unos proyectos de interiorismo, estudié interiorismo en Madrid, soy un poco multifacético con eso. Confiaron en esta historia, ¿no? Que en definitiva es una historia, que es un poco, creo que también al final de cuentas, lo que todos buscamos contar, ¿no? Desde el arte o desde el diseño. En este caso también resaltar esto del arte como canal, digo, como para sanar también, ¿no? Me parece como muy, muy relevante. Pero bueno, no quiero aburrirlos más con toda la historia esta y el proceso, invitarlos a que vengan a conocerla, a vivirla. Uso distintos recursos dentro de lo que se puede en una obra a la intemperie, pero básicamente hay materiales que tienen que ver con la montaña. Uso telas que son impermeables, que se usan para estar en la montaña. De alguna manera cajas sonoras y distintas experiencias como para poder trasladar un poco la sensación que así que bueno, un saludo muy grande al perrito del arte, y muchísimas gracias por la convocatoria y poder hablar, y por sobre todo visitarnos en el espacio 10 de Casa Foba. Un saludo muy grande para todos.
Marcela, qué interesante, ¿no? ¿Cómo surgió esto de la experiencia personal?
Súper, súper interesante, aparte de un drama que vivió, cómo el arte ayuda a sanar y bueno, fue sanando a través que lo fue realizando, y está bueno que todos vean como que el arte también es resiliente.
El arte ayuda a superar todas las dificultades. En ese sentido, claro. En ese sentido, el arte es como el amor, ¿no? Ayuda a solucionar todas las dificultades.
El buen amor.
El buen arte.
El buen amor.
Bueno, ¿y qué más tenemos para compartir con la audiencia?
Tenemos una muestra y nota con Estela Cide, la artista plástica.
Estela.
Que va a estar en la...
Estela, que fue durante mucho tiempo vecina mía de radio. Vecina mía significa que nuestros programas estaban pegados, ¿eh? Tengo lindos recuerdos.
Sí, sigue haciendo radio. Estela es multifacética también.
Sí, sí, sí.
En la Galería de Arte Imaginario.
Bien.
Va a estar del 7 al 31 de octubre. Y el día que inaugura la muestra, también en la galería festeja su cumpleaños. Así que le mandamos un feliz cumpleaños por adelantado desde acá, Estela.
Voy a tener que darme una vuelta porque hace tiempo que no la veo. Pero sí, fuimos vecinos de radio una larga temporada. Bueno, a ver qué nos cuenta Estela Cide.
Y quería hacer una invitación, quería invitarte a vos y a tu audiencia para mi próxima muestra. El título de la muestra es No son alas de mariposa. Mi nombre es Estela Cide. Y se va a inaugurar el 7 de octubre a las 18 horas. Voy a festejar mi cumpleaños también justo en ese momento. Y la muestra va a estar hasta el 31 en la Galería Imaginario, que queda en Paraguay 423. El horario de la galería es de miércoles a viernes de 11 a 18. Y les cuento un poco de qué se trata. Escribió un lindo prólogo la licenciada Cristina Alonso. Uno de los universos creados por Cide son los bichos, que según manifiesta la artista, surgen del inconsciente de manera espontánea frente a la hoja en blanco. Dibujos de arañas, langostas, libélulas, moscas y mosquitos son materializados con trazos vigorosos y filigranas de tinta negra en forma de alas o de antenas. El observador los mira desde una perspectiva aérea, espacios circulares, movimientos de estos seres vivos sobre el papel. El otro universo que completa esta muestra son las Venus, mujeres que fueron inspiración de los artistas en la historia del arte, resignificándolas en el siglo XXI como verdaderos íconos contemporáneos. De líneas suaves, las transparencias invitan a descubrir el mundo femenino, luminoso y erótico. Utiliza materiales tan nobles como el grafito y la acuarela, asociados al collage, intervenciones digitales, bordados con hilos de seda, puntillas antiguas. De esta manera va creando espacios infinitos que invitan a disfrutar de las obras. Como corolario de esta entrega, Estela Sidi ha convocado a reconocidos artistas argentinos. Ellos dibujan con las características propias del lenguaje que los identifica, y sobre estos trabajos la artista interviene cada una de las obras, logrando así sumar aún más belleza y expresividad a las mismas. Los artistas son Alberto Natán, Néstor Goyanes, Mauricio Nicero, Raúl Ponce, Jorge Argento, Dardo Fabián Flores. Y yo agregaría que también utilizo bastante el bolígrafo, la tinta, materiales orgánicos en algunos casos. ¿Y en qué me inspiré? ¿Qué me pasó? ¿Por qué lo hice? Bueno, este es un trabajo de alrededor de 3 años, que lo hice durante una enfermedad muy, muy difícil de mi marido, que finalmente falleció. Por eso hago esta muestra, un poco cuento toda mi historia, pero de una forma poética, por supuesto, que es de eso se trata el arte. Fueron momentos difíciles, quizás los bichos, entre comillas, surgieron por los temores que uno pudiera tener en esos momentos. Pero lo que siempre nos salva es el arte, y en mi caso el dibujo, que es lo que me apasiona. Así que bueno, los espero para que puedan ver la muestra, conocer un poco mi trabajo. A mí me fascina sobre todo el lápiz, ¿no? El dibujo. El dibujo es algo que me acompaña desde hace muchos años y trato de desarrollarlo lo mejor posible. Les cuento que la curadora en este caso es Ruth Rubinson. Y bueno, agradezco a todos los que me han ayudado, porque he recibido mucha ayuda en esta muestra y es muy importante para mí. Así que, bueno, espero que tengan deseos de verla. Te agradezco mucho, Marcela, por el espacio. No hay más nada que decir, yo creo que hay que verlo. Eso es lo más importante. Y le dejo un cariño para el perrito del arte. Gracias nuevamente.
Muy bien, Marcela, interesante. Lindos contenidos aportaste hoy al segmento. La verdad que me puso contento.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, y también estuve en el Palacio Balcarce, te cuento.
Qué lindo lugar, ¿eh?
Sí, que se puede visitar. Con una muestra colectiva curada por Susana Araujo y Eliana Pardini. ¿Te acordás de Eliana?
Eliana, sí. Hemos coincidido en varias presentaciones de arte, ¿no?
En varias presentaciones, que también tiene su programa La Celebración de las Musas.
Así es.
Y bueno,
que no es de Pisa, aclaremos. No es un programa de Pisa, ni de pizzería.
Le decimos a la gente que el Palacio Balcarce está en Quintana 161, Recoleta, y que se den una vuelta por allí.
No, fabuloso ese espacio, es muy lindo, ese patio que tiene, la verdad que es muy lindo, linda propuesta. Perfecto.
Muy lindo.
Bueno, Marcela, mucha actividad, estuviste por todos lados, y bueno, ¿querés hacer un adelanto de lo que se viene o lo dejamos así?
No, lo dejamos en suspenso.
Perfecto.
Sorpresita.
Bien, bien. Bueno, entonces te dejo en compañía del perrito del arte. Disfruten este fin de semana. Y bueno, que estamos esperando que el perrito del arte suba otra foto ahí con su colección de libros, ¿no? De artistas.
Sí, tengo que hacer eso. Pero hoy subió una foto el perrito del arte.
Vamos a buscarla. ¿Qué te iba a decir?
¿Te paso las redes?
Sí, eso te iba a pedir.
arroba Marcela Cabeza Artista,
bien,
arroba Perrito del Arte y arroba Acreditados.
Perfecto. Este es un mensaje para el Perrito del Arte. Perrito del Arte, portate bien y disfrutá este fin de semana.
Bueno, te manda muchos besos. Va a comer manzanita.
Muy bien.
Que le hace bien.
Muy bien.
Bueno, dice que todos los artistas le mandan saludos al Perrito del Arte.
Es lo menos que pueden hacer. Estoy esperando que aparezcan los retratos para hacer la galería Perrito del Arte.
¡Ay, estaría bueno!
Una muestra.
Muy buena idea.
El chanchito según la mirada de distintos artistas.
¡Ay, genial!
Sí, muy buena. Como todas mis ideas son muy buenas.
Modesto el pibe.
Me llamo Julio Modesto César. Bueno, te mando un beso. Bueno. Buen fin de semana. Repetime tus redes sociales una vez más.
@ Marcela Cabeza Artista, @ Perrito del Arte y @ Acreditados, el programa.
Perfecto. Nos estamos viendo. Chau, chau.
Chau, chau.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Finaliza Acreditados del día de la fecha. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Lorrio. Recuerden, los espero sábado a las 10. Buen fin de semana. Señor operador, gracias por sus servicios.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.